estáis? Es bienvenidos a un nuevo programa de Aún sigue viendo eso, ahora sin afeitar y probablemente más feo. Pero eso lo de radio no lo vais a notar porque vosotros no veis el programa. Así que, pero bueno, si queréis ver cómo soy un 50% más feo, esta semana podéis vernos en twitch.tv/elshow_. Y hoy tenemos cositas bastante interesantes. De hecho, este programa, digamos que lo hemos tenido que hacer un poquito de urgencia. Tan solo han pasado, de hecho, 5 días. ¡Qué barbaridad! Desde que pasó lo que pasó, y es que justo cuando teníamos la escaleta montada del pasado viernes, se nos lió la de Netflix, que se ha escopetado y se ha escoñado en el camino, y veremos cómo remonta, que será el tema central que nos ocupe a lo largo del programa de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador. Los mejores colaboradores que uno puede tener. Un saludo a la Rabbit Rank Reggae Short Sim. Rabbit, ¿cómo estás?
Muy bien, con resaca.
Bueno. ¿De qué? ¿Qué has estado haciendo yo?
Ayer. Nada, tú lo sabes, no hace falta que lo diga.
Sí, ¿no? Tú y yo tú y yo supimos lo que hicimos, sé lo que hicisteis, ¿no? Tenemos también a Reggae, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, un poco extrañado porque casi que diría que ayer grabamos el anterior y de repente otro sí, es como raro, sobre todo cuando tardamos con el anterior por problemas de la vida y tal, y nada, con muchas ganas a ver qué tal el programa de hoy.
El efecto ASVE, amigos, el efecto ASVE, el peor efecto, es peor que vamos, Dan Pogonmair podría hacer un spin-off de Milo Murphy con nosotros. Pero para Milo Murphy tenemos también a Sotsim. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas?
Hola, buenas. Hoy he llegado a tiempo. Me alegra estar aquí desde el principio para variar. Nada, pues sufriendo con The Owl House, lo pongo.
Pues nada, sufriendo, sufriendo, como también tiene que estar sufriendo Rank, porque ya también le gusta. Bueno, tú Rank, ¿tú qué, de qué eres más? Aquí vamos a dividir a tus propios fans. ¿De qué eres más? ¿De Amphibilandia? ¿De Owl House? ¿O es como elegir a mamá y a papá? ¿Cuáles son tus preferencias?
Hola, soy la tercera que empieza por R y la segunda que está sufriendo con The Owl House. Que sí, es como, en verdad lo has dicho bien, es como elegir a mamá y papá, o mamá y o papá. Y como es como elegir a mamá o papá, me quedo con The Owl House.
Pues nada, ya tenéis claro los facts en la mesa. Y vamos a empezar ya con las noticias, que tampoco es que hayan pasado muchas noticias desde el viernes, pero sí que tenemos unas cuantas. Vamos con esa rafaquita que me la quitan de las manos. Tenemos que la nueva de Spider-Verse tendrá más de 240 personajes, se desarrollará en 6 universos y se retrasará el 2 de junio de 2023.
La película de Super Mario Bros. Se retrasa hasta dentro de un año, es decir, la próxima primavera de 2023.
Somos Ositos, por otra parte, el spin-off de Somos Osos se estrena este 7 de mayo en Boeing.
El diseño del Steelbook de Sonic 2 es perfecto y saldrá en verano. Os hemos dejado en nuestra cuenta de Twitter, AsBePod, las fotografías de la mano de los compañeros de Sonic Paradise.
Y por último, tenemos que la extravagante película de los Guardianes Rescatadores, una última hora además, que acabamos de recoger, se estrena el próximo 20 de mayo en Disney Plus. Vamos allá al turrón, porque al final casi que si el pasado programa fue el programa especial Sonic 2, este va a ser el programa especial Netflix, porque el tema que viene a continuación es sin duda una de las grandes motivaciones de producir el programa de hoy. Es que a Netflix no le van muy bien las cosas. En el último trimestre de la compañía, la plataforma ha perdido más de 200.000 suscriptores. La compañía ha tocado techo por primera vez en su primera década de vida y sus inversores se muestran nerviosos ante los peligrosos augurios. Creen que 2 millones de personas alrededor del mundo también podrían dejar de pagar el servicio. Y para rematar, al conocer todos estos datos, la caída en bolsa de la compañía ya es noticia en todos los medios de comunicación. Netflix lo achaca a la guerra en Ucrania y también lo achaca a la feroz competencia que está habiendo en estos momentos, pero bueno, se deja cosas en el tintero, tal vez la subida de precios en países como España, Reino Unido o en Estados Unidos, o que sin ir más lejos, casi la mitad de los usuarios españoles de la plataforma comparten cuenta, tenga algo que ver. 100 millones de hogares comparten contraseñas para esta finalidad, aseguran. Otra de las opciones que sopesan los expertos es que el récord de visionados del que veníamos en el confinamiento estricto provocado por el COVID-19 ahora le esté pasando factura al darse cuenta de que eran unos datos que no iban a perdurar en el tiempo, siendo más un espejismo que una buena noticia. Por ahora la situación tampoco es tan chunga. Quitando decimales, el gigante del streaming mantiene su número redondo en unos 221 millones. Sin embargo, ya se preparan para el peor de los casos. Habrá menos publicidad en exteriores, menos pasta también en superproducciones y menos creatividad. Según The Wrap, el director de liderazgo creativo y desarrollo de animación original de Netflix, Phil Rinda, fue despedido la semana pasada junto con varios de sus empleados. Además, varias series de animación han sido canceladas antes de su estreno, incluyendo la esperada adaptación de The Bone, el cómic aclamado por la crítica de Jeff Smith. También se ha cancelado la adaptación de animada de Los Cretinos, basada en el libro de Roald Dahl. En lugar de ser una serie, pasará a ser una película. El proyecto seguirá adelante como largometraje. También se ha cancelado Toil and Trouble de Lauren Faust. Estas cancelaciones llegan en medio de los rumores de un cambio de dirección en Netflix Animation. Dicen que quieren ser el hogar de la serie favorita de todo el mundo, pero claro, no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Es lo que puede despertar la crítica de los tuiteros y del público. Pero bueno, este mantra que dijeron al principio en la compañía ha sido sustituido por el CEO de Netflix, uno de los CEOs, que es Reed Hastings, que ahora dicen que queremos hacer lo que nuestro público quiere ver. Ya, digamos que deja de entrever que esta diversificación de contenidos también eso afectará a la creatividad, pues eso, va a verse contrariado. Señalan también en esta revista que, consultando ellos a fuentes internas de la compañía, consideran series como El bebé jefazo como el pináculo de cómo debería funcionar la animación en la plataforma, a pesar de que la serie animada no es propiedad de Netflix en absoluto, sino que está licenciada por DreamWorks, que ese también es otro de los problemas que tiene Netflix añadidos, la escasez de contenidos originalmente originales y no originales por derechos internacionales que no por producción. En lo que respecta a las cancelaciones o a la amenaza de las mismas, varios creadores, entre ellos la directora de Los Fantasmas de la Ciudad, Elizabethito, se han quejado de que Netflix utiliza datos escenificados para hacer valer su punto de vista, utilizando datos manipulados para justificar la falta de financiación o la cancelación a pesar de la aclamación de los proyectos por parte de la crítica, tanto más especializada como podemos ser nosotros, como también puede ser más generalista. Para los creadores del estudio de animación en Netflix también han sido frustrantes los protocolos de marketing que ha tenido la empresa. La promoción no suele comenzar hasta un mes antes del estreno y a veces el propio título ni siquiera se anuncia. Eso deja una ventana muy pequeña para generar publicidad para que esos proyectos se promocionen, lo que es especialmente difícil para estos proyectos más pequeños que dependen de los creadores para generar publicidad por sí mismos a través de las redes sociales. También otras acciones que podríamos pensar, ¿no? Que Netflix, por ejemplo, tiene una tienda oficial, pero no tiene un solo artículo de ningún proyecto de animación original en los que trabajan para satisfacer a niños y familias. Y después de toda esta turra, vamos a pasar a la mesa electoral, porque la verdad es una cosa que igual sí podrías no nos sorprende, pero no es una cosa que igual esperábamos tan rápido, ¿no? Tan temprano.
Este asunto trae muchísima cola porque, bueno, no es para nadie desconocido la forma de trabajar de esta empresa mediante algoritmos y tal, que si ahora te canceló esto y ahora no. Esto ya se va un poco de lo que viene siendo el terreno de la animación, pero nunca les perdonaré que cancelasen la serie del Cristal Oscuro el día después de que ganasen un premio. Es la serie, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y no sé, la verdad es que es lo que dices, es lo que acabas de decir, o sea, es algo que esto les iba a explotar en algún momento, les ha explotado incluso antes de lo que pensábamos. Y no sé qué piensan aquí mis compañeros sobre el tema, pero eso.
Pues vamos a consultarlo con la almohada, porque supongo que Sotsim también tendrá cosas que decir, ¿no? No sé si hay algún proyecto entre manos en concreto que te pudiera suscitar algún interés dentro de los que estaban pendientes de anunciarse. Por ejemplo, el de Lauren Faust, por ejemplo.
A ver, esto mayormente es sobre todo una, con perdón, putada para los creadores, que... tradicionalmente era muy difícil hacer series en general, es una cosa muy difícil. Las series de animación también tienes que ir de cadena en cadena a ver quién te puede aceptar el proyecto, quién no. Y los ejecutivos o suelen ser muy exigentes o suelen, típicas cosas de ejecutivos. No vemos cómo esta serie puede ser divertida y podría ser la serie más divertida de la historia. Cuando Nickelodeon ahí rechazó Hora de Aventuras, imagínate qué hubiera pasado si la hubieran aceptado en lugar de tener que sacar Cartoon Network en The Towers. Bueno, pues Netflix había ganado cierta fama por ser más permisiva con las series, con todo en general realmente, y básicamente su estrategia era: necesitamos llenar de nuestro contenido, necesitamos llenar nuestra plataforma de contenido, pues ahora vamos a llenar nuestra plataforma de contenido. Y eso ha permitido que las series de animación de Netflix también hayan sido más variadas, hay más de todo, hay cosas así más novatillas, hay cosas así más profesionalísimas. Y el hecho de que le hayan metido el hachazo a tantos proyectos y vayan a intentar estandarizar más el departamento de animación, pues eso, es como empieza esta frase, no es una buena noticia para los creadores. Lauren Foss, pues que es fue la creadora de My Little Pony y La Magia de la Amistad, y estuvo metida en series como Las Supernenas con Foster, en Galaxia Wonder, es la mujer de Craig McCracken, así que prácticamente está con él en todos sus proyectos. Es una mujer muy creativa, es una mujer que sabe lo que hace y muy a menudo expresa opiniones muy interesantes sobre que hay muy poca animación realmente para niñas y para chicas en general. Y cada vez que intenta crear una serie, suele ser con el público de las niñas, de las chicas jóvenes, de las adolescentes, ahí específicamente para ellas, porque hay muy pocas series de ese tipo y siempre le cancelan los proyectos. O no se los cogen o se les cancelan. La más reciente que ha conseguido crear ha sido DC Super Hero Girls, que se emite en Boeing. Uh-huh. Y por lo menos eso le salió bien, oye, pero vamos, fue tras años de intentos también, y ahora que la hayan cancelado en serie Netflix, pues es otro, pues, varapalo en su historial. Es que yo no sé por qué a esta mujer no la dejan crear más cosas con el historial que tiene y con la reputación que tiene, que es muy buena.
Pues no sé, supongo que... Porque además, sí es verdad, ¿no?, que ha estado implicada en otros trabajos, pero no en un rol de dirección, ¿no? Un poco lo que le pasaba también a Greenblatt, por ejemplo. Bueno, pues vamos a continuar, porque aquí teníamos más cosillas. También tenemos... estoy deseando saber la opinión de Rack sobre todo esto. La verdad es que hemos comentado muchas cosas, pero seguro que ella tiene algo que aportar.
Bueno, intentaré decir cosas nuevas. Básicamente, me acuerdo de cuando Netflix empezó a sacar algunos de los proyectos animados que lo definen, en plan She-Ra, y yo qué sé, Kipo, en su momento también tuvo algo de atención. No sé, había muchos proyectos animados que dieron a entender o que hicieron que muchos analistas de animación, personas que tenían canales de YouTube y hacían sus vídeos de ensayo y todo eso, comentaron que veían a Netflix como la alternativa definitiva de la animación moderna, porque tenía a Disney siendo muy estricto con sus series, limitando mucho las temporadas que recibía cada serie, y tenía la experiencia de Rebecca Sugar con Steven Universe en Cartoon Network, y estaban todos diciendo, bueno, pues Netflix va a ser al final como ese oasis para los creadores de la animación, para sentir más libertad creativa, para hacer historias diferentes, para hacer animación para adultos, para niños, no necesariamente limitada por esas dos etiquetas tampoco. Y durante mucho tiempo yo efectivamente pagué y estuve con mis suscripciones en Netflix, de hecho la sigo teniendo, precisamente por eso, porque, a ver, me pueden interesar otras series que no sean animación, pero me estaba interesando mucho el catálogo de animación que estaba preparando Netflix. Y muchas de las series que me estaban llamando la atención venían sobre todo de Netflix ahora, más que de otros sitios. Entonces, yo no siempre he estado de acuerdo con esa mentalidad de Netflix, el Oasis para los creadores de la animación, para hacer algo nuevo y diferente, porque creo que estaba, era muy idílico. Sigue siendo una empresa, Netflix sigue teniendo cosas que no me gustan desde hace mucho, mucho tiempo, no reciente, en plan, todo este trato de con el algoritmo, el no le doy ningún tipo de atención a mi serie y si no salen adelante, pues, ¿qué se le va a hacer? Mala suerte. En Kipo, yo siempre hablo mucho de Kipo en mis vídeos y en Twitter, soy muy pesada con Kipo. Kipo tardó en estrenarse un año, 3 temporadas, en menos de un año en Netflix, ¿vale? 3 temporadas. Y Kipo solo recibió un tráiler y publicidad de Netflix en el estreno de cada una de esas 3 temporadas. O sea, Kipo tuvo solo 3 oportunidades para llamar la atención y encontrar a su público. Obviamente no lo consiguió. Y hay mucha gente que todavía no ha descubierto Kipo y hay gente que todavía no ha visto Kipo. Ese es el tipo de cosas que tenía Netflix que no me gustaban de hace ya. Como falta de atención y respeto por la publicidad que se le daba a las series y el tiempo que le dedicaban a hablar de ella en redes sociales. No sé. Parecía que el trabajo pertenecía a los creadores y a la gente de la serie de publicitarla y no es tan fácil. Y el algoritmo no siempre te va a dar la información necesaria para saber que una serie merece la pena continuar o no. Y sí, entonces eso a mí ya no me gustaba. ¿Qué?
Si puede interceder, es básicamente...
Sí, añadir. sí, adelante.
Es como que al tener tanta serie, tanto contenido, iban de una cosa a otra muy rápidamente. Es como, pum, temporada 1 de un equipo, venga, siguiente cosa, pum, pum, pum. No, muy poco foco en propiedades que podrían tener mucho potencial.
Efectivamente, y no lo tenemos que ir a equipo, porque yo siempre salgo de equipo en mi carta trampa, ¿no? Pero... por ejemplo, Center World recientemente recibió un trato terrible de Netflix, en plan 2 temporadas de mierda, que yo sé que la creadora y la gente que trabaja en Center World quieren más temporadas, lo sé porque lo han dicho, ¿vale? Y no me imagino ni por un momento lo difícil que tuvo que ser producir 2 temporadas que se estrenaron en cuestión de 4 o 5 meses, que no me lo puedo ni imaginar. Pero bueno, con todo eso... parece que se nos ha caído un poco Netflix, en plan, se nos ha caído de estar en esta posición de los Oasis, de los creadores, como he dicho, a nada. Y aunque no comparto eso, porque yo lo he dicho, no me sorprende este paso de Netflix, sigue siendo una empresa, va a seguir buscando lo fácil, me sigue enfadando porque de verdad estaba con ganas de ver lo que traían. No tenía los ojos puestos en ningún proyecto en particular, simplemente quería sorprenderme, como ya va pasando de hace ya tiempo, que de vez en cuando sale una serie de animación en Netflix y digo, hostia, esto está muy bien, esto es un creador nuevo, esto es extranjero, esto no lo he visto hasta ahora, ¿no? Y saber que eso va a haber menos de eso ahora, pues volvemos a la misma. ¿Ahora qué? ¿Qué hacen los creadores? ¿Dónde está su sitio para desarrollarse como artistas, como personas únicas, con ideas únicas? Pues no sé, en HBO Max no. Mira Infinity Train. No sé. En plan, volvemos a la misma situación de Disney, Nickelodeon, Cartoon Network. Estamos otra vez igual. ¿Qué queremos? ¿Netflix, HBO Max? ¿Dónde te van a tratar peor? ¿Qué? Yo qué sé, tío.
Ya. ¿Y me faltas tu Rabbit? Dispara.
Ay, madre mía. ¿Qué puedo decir yo que los demás no hayan dicho ya? Que lo de que, obviamente, que Netflix... No, solo con las producciones que más le interesa, obviamente las de animación se descartan porque yo no he visto las cuentas oficiales de Netflix, al menos me refiero aquí en España, no sé si en Estados Unidos supongo que también igual y todo esto, apenas le dan promoción a animación, muy poca. Muchas veces incluso de anime, incluso con el anime y tal, que aunque es algo que lo queramos o no, es algo más extendido que por ejemplo los cartoon y tal, en Netflix tampoco aprovechan eso y se queda, pues eso, como que esto, o te enteras porque lo dice una persona que lo ha estado viendo, el boca a boca, como pasó por ejemplo con Yakuza Amo de Casa, que no hubo promoción de nada, y eso, es que es como que la cosa se está quedando muy como, como que parece que para el tema de animación Netflix lo tomaba como una chorrada. Y a pesar de que obviamente contaban con gente que llevaba años en el mundo, en el mundillo de animación. Han hecho un montón de series para otras cadenas. Y se ha demostrado que la animación lo puede ver tanto niños como adultos. O sea, es algo que no tiene edades, pero parece que ellos la mentalidad que tienen es producir solamente para contentar al público. Y el problema es que ser demasiado conformista no te va a ayudar en lo que tú pretendes conseguir, que es que la gente quiera ver Netflix. Porque si todo lo que ves es exactamente lo mismo que ya has visto en otras producciones, pues obviamente se te quita las ganas de verlo porque es como otra serie más de Netflix. Es como... Es que encima lo que menos me está gustando de toda esta movida y todo esto es que ya demuestra lo que habéis dicho también, que ya es algo que llevan años que lo han estado haciendo. He leído a gente decir que lo llevan haciendo casi desde el principio y es como, o sea, que ya es un problema que ya lleva arrastrándose muchísimo. Y estamos hablando de uno de los pioneros del mundo del streaming por internet y tal. Muy, gracias a Netflix, prácticamente plataformas como HBO Max o Disney Plus y demás existen, porque Netflix vio un sitio donde ellos podían funcionar. Antes era una especie de videoclub en línea o así, y con el cambio de esto de vamos a convertir en una plataforma donde puedas ver películas y series cómodamente desde tu casa, pues obviamente ellos empezaron a explotar eso y las mayores se fijaron y dijeron, oye, vamos a copiarle esto. Incluso algunas hasta comprándola, queriendo comprarla, pero ella diciendo, no me lo vais a comprar porque nosotros estamos funcionando bien, montadlo vosotros. Y ahora al final se tienen que tragar sus palabras porque poco a poco, si ellos empiezan a descuidar todo lo que han estado haciendo durante estos años, que ya de por sí, ya Netflix lo ha estado descuidando, ya como mucha gente ya está patinando, no sé cómo decirlo, probablemente no voy a ser un pájaro maragüero, pero me huele que ya tarde o temprano Netflix va a desaparecer. Y honestamente, el problema, por mi parte, no me preocupa que Netflix desaparezca. Lo que me preocupa es que todas las producciones originales de Netflix, pues algunas como son directamente de Netflix, pueden directamente desaparecer, y si no lo ha salvado a otra compañía o algo así, de decir, me compro los derechos y eso, quizás muchas de ellas estén en el limbo. Y ese tipo de cosas me da bastante caga que pase esto, porque odio cuando una serie que me gusta, por desgracia no lo veo mucha gente, pero es que odiaría aún más que por desaparecer este servicio no haya opción legal de poder disfrutar de dicho producto. Es que, no sé, hay muchas cosas en el futuro que me dan bastante... Yo no voy a predecir, yo no soy insider, pero honestamente le veo muy negro toda esta situación.
Sí, no, la verdad es que, a ver, pues, es una de las cuestiones, por eso también sabemos que es un tema jugoso. Que por cierto, que nos estáis escribiendo en los comentarios, o también nos queremos leer, que por cierto, que los que estáis escuchándonos desde vuestra plataforma de audio, como también en Twitch, también podéis comentarnos qué os parece todo el tema este de Netflix, que en Twitch os leeremos en directo, pero también os responderemos a medida que vayamos recibiendo esos comentarios. Pero por ejemplo, teníamos aquí que Lex, que por ejemplo él es de comentador acérrimo, lo comenta todo, pero bueno, decía que básicamente que hay, quería remarcarle él que hay diversos animadores que quieren un nuevo trato para la animación, que de eso también hablamos en el programa, y que quieren que se valore de igual manera que los live action, aunque bueno, yo creo que el tema quizás no va tanto por ahí, que también, pero sí es verdad que, bueno, no, en el sentido de que él lo reseña que es como un argumento como que el gremio quiere que sea un... que la animación sea un medio en sí, que no más considerada como una categoría por las grandes empresas a la hora de clasificarlo. Pero bueno, eso es una cuestión ya más random, porque a ver, realmente cuando hablamos de contenidos en una empresa, hay que, por narices hay que categorizarlo para que la gente pueda encontrarlo. Lo mismo pasa con una película de miedo, con una película de comedia, con una película de lo que sea. Pero es que además ya no estamos hablando solamente de eso, sino es que además tenemos hay guionistas e investigadores del medio, como por ejemplo Gabriel Cebrián, que subió el otro día que más de la mitad del top 10 de series de Netflix no son series, son documentales y realities. Y que, por lo tanto, él consideraba que, bueno, que el futuro de la plataforma va a pasar por apostar por el contenido barato. Que no una serie o una película, que es una producción más cara. No sé, por ejemplo, Reggae, ¿tú crees que tú estarías de acuerdo con Cebrián? ¿Crees que la cosa va por aquí?
Sí, pues sí, la verdad es que... La verdad es que yo también soy de la misma opinión. Lo que pasa es que esto tiene que cambiar de muchas formas. Lo único es, voy a dejar la palabra a otra persona porque me has pillado aquí que me ha salido una cosilla, ¿vale?
Vale, con el garrito de lado, no te preocupes. Pues también tenemos la suerte de tener a más gente aquí comentándolo. Por ejemplo, Solsim, ¿qué te parece este argumento que te he sacado de Gabriel Cebrián? ¿Crees que el futuro de la plataforma va a ser el contenido barato? ¿O realmente, como decía Rabbit, Netflix lo tiene chungo para poder sobrevivir?
Bueno, que yo, si saben mucho estos asuntos, no me atrevería a opinar en profundidad sobre el futuro general de Netflix. Yo solo sé que en cuanto a animación, épocas como esta siempre han venido, de que se trata de ir a lo que vende y no a lo que crea, a lo que es original, vamos. Y siempre ha acabado surgiendo vías, nuevas ideas, nuevos sitios donde exponer ideas más creativas y demás. Así que eventualmente yo creo que podría pasar que ya habrá alguna forma, algún sitio donde aceptarán mejor las ideas creativas y demás, no tengo ni idea. De momento, pues bueno, la animación está un poco en una época convulsa, que sale muchas series de contenido de extrema calidad y que a la vez se les paga tan poco, se les trabaja en unas condiciones tan extremas que no se ve la compensación por esa calidad. También habría que pensar en que estuve pensando en una conversación que tuvimos en otro servidor hace unos días de que muchas de las series de animación de Netflix realmente son de DreamWorks, como Kipo, Sira y demás, y de otras distribuidoras que ellos solo lo licencian y lo ponen ahí en la plataforma. Estamos hablando ahí de los proyectos in-house como los que tenían de Lauren Foster, de Bone. De esos tampoco han hecho tantos, pero igualmente con el cambio de estrategia uno se pregunta cómo va a afectar igualmente a los contenidos que licencian de otras distribuidoras.
Sí, ese tema también es interesante porque al final recortar supone recortar por todas partes. Aunque igual no sé si las productoras serán el bando más perjudicado. Me refiero, si ya de la época de antes de Alto Esplendor a Netflix se le atragantaba mucho el hacer producción propia, sin tener que delegarlo en producción, en productoras externas. Además, que hay rumorillos de que realmente hay fama dentro del mundo de las productoras de que Netflix no es que pague precisamente bien. que evidentemente ahora que está en una época de crisis no puede asumir, hará mucho menos, pueda asumir una producción propia sin tener que depender de productoras, que yo creo que también va un poco por aquí, ¿no? El tema de... porque había en IGN, por ejemplo, decían el tema del merchandising, ¿no? Que hemos comentado antes de, pues podrían haber rentabilizado las series vendiendo productos de no sé qué, pero al final es tener que ponerte de acuerdo con una productora y que al final tú no te vas a llevar el 100% de los beneficios ni de coña de esos productos que saques. Pero ya de per se, ni siquiera creo que ahora mismo sea un tema que sea de relevancia para los empresarios, porque mira el caso, por ejemplo, de Disney. Disney tiene productos que produce propiamente, si tiene que depender de productores externos, Y tampoco sacan, no verás merchandising de Amphibilandia, ¿me entiendes? Entonces, es un poco... Que igual sí lo hay y la estoy pifiando, pero vamos, creo que no me consta. Al igual que, por ejemplo, yo qué sé, series de Cartoon Network, cuando pilló la fusión en medio, de que no sacaban nada, de que o que cada uno tiene merchandising, por ejemplo, y estas movidas.
Nos dicen en el chat, DreamWorks sigue haciendo sus series igual con Netflix aparte. Ya, pero claro, es la cuestión es encontrar un sitio donde les puedan, los del, donde les dejen emitir las series como tal. Y ahora me he puesto a ver Pinecone and Pony, que es de DreamWorks, resulta, y la están emitiendo en Apple TV. Mira, eso puede ser una buena competidora de Netflix si se pone las pilas.
Luego esa es otra, lo que mucha gente desconoce es que la gente piensa que, a ver, dentro de lo que es el marketing interno de la empresa, se vende el producto como que es un producto suyo, pero en términos legales, al ser de una producción externa, y depende evidentemente de cómo se hayan firmado esos contratos, pero la productora, al haberlo producido ellos al 100%, la productora puede hacer lo que les haga las narices. Por ejemplo, así es como, por ejemplo, cuando... No es un ejemplo de animación, pero por ejemplo, cuando... Bueno, voy a poner un ejemplo de animación, va, que así es un poco más acotado. Turbo era una serie que Netflix puso pasta, pero Turbo se echaba en clan. ¿Por qué? Porque Turbo era de DreamWorks y cualquier serie de DreamWorks puede tener un recorrido más allá de Netflix, con lo cual tampoco es un producto exclusivo. Con Gaumont pasa igual. Sacaron, ellos podían, aunque fuera un producto de la marca Netflix, podían sacar ediciones físicas en Blu-ray y DVD de Narcos, por ejemplo, pero también podían vender sus productos en televisión. Por ejemplo, F is for a Family se emitió hace poco en Comedy Central, con los copies de Netflix incluidos, que eso también era curioso. Con lo cual, al final, es un poco la pescadilla que se mueve la cola. No tengo suficiente dinero como para hacer una autoproducción de tal forma de que solo tenga la exclusividad yo para verlo en X plataforma. Pero al mismo tiempo me tengo que conformar con que las productoras hagan lo que les dé la gana con un producto que al final lo deja no es del todo mío. Entonces, eso también es complicado. También tenemos aquí una oyente, ¿no? Clarzana, que nos decía que bueno que Netflix hace contenido para consumir rápidamente y consumir, más que disfrutar de las historias, ¿no? Y de forma paulatina, y que el modelo de estreno por bloques acentúa esto todavía más. Esto es una cosa también que se está especulando, además del tema del querer no compartir contraseñas, de justamente espaciar más los contenidos, porque además una de las métricas que habían extraído ellos internamente era que, claro, el modelo de estrenarlo todo de golpe... Aparte de que te pierdes el crear un evento, ¿no? Como un hype, a diferencia de otras productoras, ocurría también que... ya me he perdido. No, pero ocurría también que... Que esto, que... como que el producto no se acababa de vender, ¿no? Entonces... Es un poco, ya te digo, es un poco complicado. Ya me ha vuelto la memoria. No, que eso, que el modelo de estreno que comenta Clarzana, ¿no? Hablando de los modelos de estreno. Es un modelo que al final, o sea, ellos tienen métricas de que hay un montón de usuarios que pagan la plataforma, o sea, se piran de la plataforma y al año siguiente vuelven otra vez. Es decir, se ha perdido ya completamente a través de este modelo de estreno la fidelidad del consumidor. Eso también. En fin, Netflix, resumen de esto, Netflix hace aguas por todas partes. Puede ser un poco el resumen. Y
quizás también... sea un tema para otro día, la verdad.
Sí, no, y que, por ejemplo, también tenemos que Lex decía que Apple TV podría ser una buena competidora. No sé si, bueno, sí es un...
Es el comentario que he hecho yo. Sí, o sea... Sí, ¿no?
Bueno, para profundizar un poco, Apple TV sí que es un buen competidor, pero... no sé si llegaría, yo creo que no llegaría ni mucho menos al éxito que ha tenido Netflix, pero sí es verdad que Apple TV se caracteriza precisamente por ser como el antagonista. Hace todo lo contrario de Netflix, se limita a hacer producir 10 series al año, 20 como mucho, y por eso así es la manera que tiene de evitar las cancelaciones y toda la pesca. El precio también es mucho más accesible, hemos hablado del tema del precio también, han ido subiendo los precios dos o tres veces. ya el plan mensual está solo en estándar con dos pantallas, ya son 14 pavos, si no me equivoco, o 13, lejos de los 9, 10 euros con los que empezó. Al final todo eso suma y desde luego no favorece que la gente no quiera compartir cuentas. Así que bueno, es un percal desde luego.
Bueno, una cosa que no quiero que se nos pase, toda esta frase de... Queremos hacer las series que nuestro público quiere ver, ese cambio de paradigma. A mí me parece tan llamativo el pasar de queremos hacer la serie favorita de todo el mundo a queremos hacer las series que nuestro público quiere ver. Porque claro, ¿cuál es vuestro público? Siendo la plataforma streaming más grande del mundo, probablemente... Y con tanto posible distinto rango de edad, de género, de cultura, tenéis público de todo tipo. No podéis, porque esto lo decían también en el artículo donde se desvelaba todo esto, no puedes decir, mirad bebé jefazo, queremos más cosas como eso. Eso es para un público específico.
Claro.
No sé, le dejo la palabra a Ran.
Sí, sí. Es que esa es la cuestión. En plan, cuando hablan de queremos hacer las series que nuestro público quiere ver, se está refiriendo a un público concreto. Cuando eres una plataforma tan grande que tienes tantísima variedad, cuando hablas de tu público, hablas de mucha variedad, ¿vale? Y si lo que le funciona al bebé jefazo, porque las estadísticas lo dicen así, el algoritmo lo dice así, no lo sé, ¿vale? Si le funciona al bebé jefazo, pues no es mala idea tirar por el bebé jefazo. Es que tampoco, en mi opinión, no creo que Netflix esté perdido en absoluto. Quiero dejar esto muy claro. Netflix ha tenido pérdidas y está pasando por una mala racha y ha perdido acciones en bolsa. Vale, sí, todo eso, sí. Pero la pérdida de dinero no es dramática. La pérdida de dinero no quiere decir que hayan perdido dinero como tal. Es que no han ganado el dinero que esperaban. Y eso es una diferencia que muchas veces no se hace cuando las empresas dicen hemos perdido dinero este año, ¿vale? No han ganado el dinero que esperaban. No es lo mismo. Yo creo que Netflix, si deciden finalmente tirar por el modelo del bebé jefazo y dedicarse solamente a ese público en concreto, al que llaman su público, al que han nombrado su público, pues les va a funcionar. Les va a funcionar tener documentales, les va a funcionar tener reality shows para poner por la tarde mientras merienda y tener algo de fondo. Les va a funcionar tener bebé jefazo para distraer al niño con el que no quieres cuidar. Les va a funcionar. En plan, eso no os preocupéis. Lo que creo, lo que están intentando con esto, sin embargo, la idea de... para volver a ser influyentes, para volver a ganar tanto como esperamos y tal. Yo creo que esta idea de reducir el contenido que van a tener, que si empezar a poner restricciones en compartir cuentas, que si publicidad, yo qué sé. Yo creo que nada de eso les va a salir bien. No les va a salir como ellos esperan. No quiero decir que a Netflix se vaya al garete o vaya a cerrar. No. Pero lo que están intentando no lo van a conseguir así. Y yo te lo voy diciendo. Y creo que lo sabemos todos.
Yo fíjate que creo que en cuanto al tema de... Es una cosa que se está tanteando no solo a nivel de Netflix, sino en todas las plataformas, el incluir un modelo que pagando para que te salte un anuncio, no sé cómo se llama, porque en la tele sé cómo se llama, pero en la de esto no. Bueno, una autopromoción. Una autopromoción, en teoría, una sola, antes de que arranque el episodio que estás viendo, a costa de tener que pagar menos. Yo creo que fíjate que eso es una cosa que podría funcionar y que no estaría tan mal vista. Más si aún teniendo en cuenta de que la piratería hoy en día es tremendamente... tremendamente tampoco, pero según qué cosas son muy farragosas de conseguir. Y como ya nos hemos cultivado en una... esto ya opinión personal. Como nos hemos cultivado en un caldo que gracias a las plataformas podíamos conseguir que con solamente darle un botón ya podíamos estar viendo lo que fuera, y como además somos una sociedad que cada vez tiene menos tiempo de dedicarse a allí, voy a mirar esta web y ahora me va a petar la ventana del anuncio del de que si hay 10 señoras cerca de mi casa y estas cosas, al final, bueno, y por línea interna también Sotchi lo comentaba, que les había sorprendido, por ejemplo, la cantidad de personas que no habían visto Infinity Train todavía, porque hasta que no saliera en una plataforma legalmente, a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a gran parte del público, de su público potencial, le iba a dar palo verlo. Porque, ¿no? El hecho de piratear es un coñazo, en resumen. Y fíjate que si... con un anuncio que encima sería autopromoción, no a lo rollo cerdo de Movistar, te bajarían dos o tres perras, yo creo que a la gente no le parecería mal. Pero bueno, eso ya es jugar a la bola. También, por ejemplo, a Rabbit también te quería preguntar. Un poco, al final, la conclusión, bueno, la conclusión, o uno de los rasgos de todo esto es que al final, esta frase de, ¿no?, de queremos pasar de la serie que todo el mundo le gustaría ver a la serie que al nuestro público determinado le gustaría. ¿Crees que Netflix cree que su fórmula para volver a no tener que tocar techo es tener que volver a ese modelo más propio de la TDT que no de una de lo que se esperaría de una plataforma?
Voy a repetir lo que es que se me ha cortado un momento.
No, que básicamente resumiendo, ¿crees que para Netflix la salvación es volver a un modelo más parecido a la televisión convencional que no a lo que se espera, no lo que el espectador espera por una plataforma de streaming?
No sé, un modelo más convencional. Es que no sé en qué sentido te refieres con lo de convencional. Si como decís, en plan tirar, como dijo Sotzin antes, de que obviamente siempre ha pasado esto, de que hay un momento donde le dan todo lo que quieren a los animadores, como una falsa idea de un lugar creativo y tal, y de repente pues ya es no es lo que tú piensas. Sobre todo el tema de cómo Netflix pueda mantenerse a flote y todo esto, no lo sé. Simplemente no lo sé, porque este tipo de cosas son tan arbitrarias. Hoy pueden estar mal y de repente a las pocas semanas puede cambiar muchas cosas. Lo que han estado haciendo de intentar ahora lo de que ahora van a añadir suscripción con publicidad para hacer una suscripción más barata, que si ahora pues van a producir menos contenido de lo que hacían y todo esto, y luego viendo, aunque esto fuera de animación, con sus grandes series originales, poniendo los presupuestos, muchos de ellos diría yo hasta desorbitados, pues yo diría que Netflix tiene que tener algo más de autocontrol en ese tipo de cosas, porque parece que para sus grandes producciones sí que se están pasando de la raya, y creo que, claro, de alguna forma tienen que mantenerse, pero curiosamente hay series que mucha gente les encanta y Netflix las cancela porque no les da la gana de querer renovarlas. O sea que, así que es un poco lo que buscan realmente es algo que ellos puedan controlar totalmente y no algo que hagan el propio autor. Y eso también, obviamente, si les sale más rentable añadir publicidad o intentar pues que todo esté bajo control por su parte, pero al final les sale de las manos, pues no sé. En general, es un callejón sin salida. No sabría decir si Netflix se mantendrá. Yo me pasé antes con lo que dije de que seguramente se va en el futuro o algo así. Yo no sé, lo dije antes, no soy insider. No puedo asegurarme realmente si qué va a pasar o no. Pero sí, pero tendrán que empezar. Pero ya sí o sí, Netflix, ya dudo, ya todo va a bajar. Eso sí que es seguro que va a pasar. Y ya no va a ser la líder, por así decirlo, de los servicios de streaming. Porque ya hay alternativas mejores que nos gusten más o menos. Pero ya poco a poco Netflix se está quedando pues en intentar destacar por algo que curiosamente no es su punto fuerte, que son las producciones originales.
Yo creo que, fíjate que a largo plazo, yo creo que no me parecería tan descabellado ver, precisamente para que no se pierdan, porque ni de coña se van a perder tanto contenido original y menos original, ya sabemos cómo Netflix se las gasta, no me parecería nada descabellado algún tipo de fusión, rollo cuando estén en la mierda vendérselo a otro y poder aspirar todo ese catálogo. Nerea, por ejemplo, que es oyente habitual también, gracias por estar aquí en otro programa más, decía que bueno que creen que deben, se refieren a que la empresa de tener marcas relevantes. Yo entiendo que también lo hizo por el tema de las propiedades, tirar de propiedades trilladas, rollo Nickelodeon compra Garfield, pues yo que sé, ser, digamos, y ir a cosas súper trilladas, seguramente con trayectoria, antiguillas, y bueno, como quien vende camisetas en el Primark, pues un poco eso. ¿Qué será lo que más le funcione? Habrá que verlo.
¿Puedo sí. comentar sobre lo que está diciendo Nerea?
Sí, sí.
Básicamente ya está diciendo que quizá lo que busca Netflix cuando dice que quiere series como El bebé jefazo es que quiere series que les dé una franquicia, que es básicamente una serie que tenga varias temporadas, va a merchandising, que puedan básicamente convertirlo en un producto comercial ahí a tope bien. Eso lo entiendo, pero tal y como hace Netflix las cosas es que no lo va a conseguir, porque Netflix como hace las cosas promocionando poco las series de animación, con pocas temporadas, sacando los episodios de golpe, esa no es la fórmula que tú tienes que perseguir si quieres tener ahí una serie que se pueda franquiciar. Tienes que sacar los episodios más semana a semana, tienes que darles más promoción, tienes que invertir en hacer el merchandising. Y Netflix no hace esas cosas, claro.
Pues nada, vamos a tener que dejar aquí el tema. No sé si de reggae querías apuntar un titular final, si estás disponible.
No, o sea, ya básicamente todo lo que se ha comentado lo han comentado mis queridos compañeros, pero sí, miraremos con lupa cómo se desarrolla todo esto.
Pues sí, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Netflix? Porque tíretela.
Y en respuesta a cosas que están comentando en el chat, siento decirlo porque es que no, como no tengo cuenta de Twitch no puedo contestar directamente. Aclararle a Alex que no es que quieran convertir al bebé jefazo en su franquicia principal, es que están diciendo que quieren cosas como lo que tiene Nickelodeon con el bebé jefazo, que se emite en varias cadenas y tal, pero que fundamentalmente es una serie de bastante éxito, que está vendiendo merchandising y demás, pero que no quieren que literalmente convertir el bebé jefazo en su franquicia estrella. Lo que quieren es convertir sus series de animación en sus franquicias de sí mismas, supuestamente, claro.
Y ya para acabar, dejate a los señores del bebé jefazo en paz, no tienen la culpa.
Que había sí, es verdad. Plan,
no sé qué.
Es verdad que por Twitter muchos de los que han estado trabajando en la serie han estado diciendo, por favor, no nos echéis la culpa de lo que está pasando con Netflix. Nosotros ni pinchamos ni cortamos.
Pero bueno, Twitter, una compañía recién comprada por Elon Musk, así que vale. seguiremos viendo eso, seguiremos viendo qué pasa con Netflix, qué está pasando con Netflix. Está rompiendo España. Y nada, vamos a ver qué pasa con esta competencia feroz y voraz de una burbuja del streaming que parece que está a punto de estallar, pero veremos qué ocurre. Ojo, que estallar no significa evaporarse toda la faz de la Tierra, simplemente que ahora hubo un proceso de auge muy sin techo y ahora va a haber un proceso de asentación. Y en la asentación de bajar, volver a los cimientos de la realidad, van a rodar cabezas, pero no ni de coña van a morir todos. Simplemente es el proceso de una normalización de algo que ya, a lo tonto, lleva 10 años en marcha, así que ya es normal estas tendencias, estos cambios. Pues nada, chicos, hacemos una brevísima pausa para la publicidad y enseguida volvemos con una recomendación bien especial. Hablamos de Smiling Friends a la vuelta, no se lo pierdan.
¡Preparaos, niños! ¡El Prisas ha vuelto! Se comerá tus nuggets, pero a cambio tendrás una bolsita de anfetaminas. ¡Y Ramos está ahí porque el Prisas apoya la explotación infantil!
Si pensáis que Sonic 2 es alucinante, mis juguetes llevan éxtasis. ¡Solo en Burger King!
Jellystone es el lugar perfecto para vivir. Es hora de conocer a uno de los personajes más populares de todo Jellystone. Es el increíble Bubú. Este pequeño y encantador enfermero siempre está dispuesto a ayudar. ¿No es así, Bubú? Le gusta preparar el desayuno para su mejor amigo Yogi.
Yogi, échate el desayuno.
¿Y si hablamos de estilo? ¡Cómo mola! Además, también es aventurero.
¿Por qué dices oh?
Por nada. Jellystone es el lugar perfecto para vivir.
Oye, es mi tío.
Líos de pingüino.
Mil pingüidones.
Radio Sabadell. Radio Sabadell.
Molt bones, què tal? Com esteu, vitaminers? T'ha tornat l'oci nocturn, ha tornat el Vitamina. Un cap de setmana més compartint ritme i energia, l'oci nocturn, tota l'actualitat musical de la ciutat.
Què tal, Toni? Com estem?
Aquí estem, per servir.
Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la 94.6 FM. Podeu tornar a escoltar els podcasts a Spotify, Apple Podcasts, iVoox. Estem pràcticament a tot arreu perquè ens escolteu els 7 dies de la setmana, 24 hores.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Es Duncan. Piensas en sexo cada 7 segundos.
¡Vaya!
Estos sus padres.
¡Vale!
¡Vale! Estas sus hermanas.
¡No! ¡Fuera!
Estos sus amigos.
Hasta esta noche.
¡Alerta al palme!
Y esta, la nueva serie de animación que llega a Comedy Central.
¡Tuviste tu oportunidad!
¡Toma ya!
¡Mucho gusto!
Duncanville. Estreno el viernes 18 de febrero a las 10:05 en Comedy Central.
Seguimos aquí, ya estamos de vuelta y ahora es turno de una recomendación bien especial de dos compañeros de trabajo y casi que de piso, Bim y Charlie, con la serie Smiling Friends, una serie que ha causado bastante interés, sobre todo también por sobre el cómic, los autores que hacen cómic underground, como Simon Hasselman, o por ejemplo, aquí en nuestro país, el ejemplo de Wiki Javi. Así que, Rabbit, cuando quieras.
Vale, pues hoy, como ha presentado Chowder, vamos a recomendarle Smiling Friends, que bueno, es una serie de animación al público adulto, hecho para Adult Swim, que fue estrenada a principios de este año, aunque el piloto ya se había estrenado, de hecho, unos años antes. Y es creada por Michael Cusack, creador de YOLO Crystal Fantasy, que también de Adult Swim. Y de hecho, Chowder, tú creo que lo has visto, ¿no?
Sí, me la absorbí entera.
Ay, madre mía.
Muy de mi rollo.
Es muy como esta serie, ¿no? O va muy...
Fíjate que, no sé, YOLO tiene como un... No sé, son parecidas en el sentido de que tiene un punto entre... Sabe combinar muy bien momentos de... O sea, no es como un estilo pop team epic en el que nada tiene sentido. Es decir, combina momentos de aberrantes con momentos cuerdos. No todo en la serie es locura. Un poco lo que pasa en YOLO. Pero igual sí que es verdad como que en Smiling Friends, al contrario de YOLO, como que hay ese puntito de inercia de crítica social, que no sé si era la pretensión de los creadores, del rollo de que... no puedes ser feliz, pues no pasa nada. Tenemos aquí unos señores de MRV que te pueden hacer sonreír, ¿no? Como puedes pagar por ser feliz. Esta crítica un poco de que aquí las emociones se pueden moldear a antojo. Y luego, como podéis ver en la serie, pues no los trabajadores no lo tienen tan sencillo para poder hacer que la gente sea feliz con un clean, ¿sabes?
Y bueno, además también está Zach Hales, que es conocido más por sus animaciones en Newgrounds y YouTube, que este será, de hecho, de sus primeros trabajos de pues como creador en una serie de animación para, pues para, por así decirlo, en televisión y tal. Y nada, la historia es muy simple, o sea, no tenéis que moveros locos. Es básicamente Pim, una bola rosita, no es Kirby, que sería como el optimista y el que normalmente suele intentar pues a ayudar a los demás y tal. Y luego Charlie, el pasota, que a veces también ayuda, pero a su manera. Que básicamente trabajan pues en una agencia o una asociación, no sabría cómo decirlo, llamada Smiling Friends. No le hemos traducido el título aquí en España, así que por eso lo pongo así.
Amigos sonrientes.
Amigos sonrientes. En Latinoamérica creo que se llama así, pero bueno. Que pues que se dedican a ayudar a hacer sonreír a la gente y ayudárselos en momentos que lo tengan pues difícil o no. O bueno, o no. O no, porque puede que pasen cosas que ellos mismos no lo puedan controlar y tengan que salir de ello. Nada. Son ocho episodios de 11 minutos, o sea, os lo veis en una tarde. Que básicamente, pues bueno, en resumidas cuentas, hay episodios que tratan sobre intentar salvar la carrera de un actor que, digamos, hizo algunas cosas un poco cuestionables, como por ejemplo comerse a su sus fans.
Qué bien.
Ayudar a una gamba a recuperar a su exnovia y por azar de destino Pim se enamora de ella.
De la novia, no de la gamba.
No, de la novia, de la exnovia. Y ayudar a investigar la muerte de... Bueno, el asesinato de el jefe de una hamburguesería.
Bien. Un día creo que en McDonald's, cualquiera.
Pues sí, literalmente es eso. Y nada, la serie pues en su mayoría suele manejar bastante mucho el humor absurdo. Además, aunque normalmente tengo un estilo 2D, suele meter elementos de animación 3D o incluso stop motion. Y hasta live action. Que bueno, eso es marca de la casa en Adult Swim en varias de las series, así que...
Sí, mira, ese podría ser un puntito de diferencia con YOLO. YOLO creo que es 2D todo el rato, casi todo el rato, y Smiling sí que tiene ese punto de querer experimentar con diferentes tipos de estilos de animación. O sea que es un punto a favor.
Pues sí. En general, pues bueno, lo dicho, os lo veis en nada. Son 8 episodios...
80 minutos.
O sea, de 11 minutos. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues estáis de suerte porque la primera temporada completa está disponible en HBO Max aquí en España, con un muy buen doblaje, lo recomiendo mucho. Y, o sea, oír al que hace de Charlie en Colgados en Filadelfia hacer de Pin y al de Patricio de Bob Esponja haciendo de Charlie es despollante. Queda muy bien a los personajes, ojo. Y si pensáis que eso es todo, no, pues va a haber segunda temporada, que no sé si saldrá durante el próximo año, pero bueno. Sabiendo que han tardado mucho en estrenarla, porque la primera temporada, pues aunque ponga que se estrenó el piloto creo que en 2018, 2019, me acuerdo bien, ha tardado lo suyo en estrenarse la primera temporada entera. Así que nada, ahora habrá que esperar la segunda. Supongo que ya con el éxito que ha tenido ya le van a dar algo más de apoyo. Y pues eso, veremos a ver qué nuevas y absurdas aventuras tendrán los Smiling Friends.
Además tiene un inicio curioso, porque además en Warner, no sé si en otras empresas pasa, pero como que en Warner se entreven más esos procesos. Nunca se sabe lo que te puede deparar enviar un piloto a Warner, porque lo enviaron en 2019. Lo subieron a YouTube y como que ellos son muy de fijarse en el YouTube, de como un poco como pasó con Infinity Train, ¿no? Yo subo el piloto a ver qué cae y si veo que funciona, pues dentro de 2 años te ves que han sacado una temporada entera. O sea que bastante curioso. Pero sí. Muchas gracias por la recomendación, Robert.
Igualmente.
Y ahora sin más dilación vamos a por una cosa que sabemos que os gusta. A ver si sabéis qué es este sonido. El sonido de cuando os está dando vibes intensas de cuando vais a tercero de la ESO. Porque es turno de un juego, es turno de un Kahoot, podéis entrar ahora mismo a través de los comentarios. Evidentemente, pues los oyentes no van a poder vivir la experiencia de participar en directo, pero bueno, podéis tener la experiencia auto-mental de poder jugar con vuestro consciente en vuestro cerebro, en vuestra cabeza, porque es turno de adivinar el... hay concursos, ¿no? Como el ¿Quién quiere ser millonario? Concursos como, yo qué sé, Boom, y luego estamos nosotros, que es el ¿Dónde se emite? Un concurso muy friki para que, bueno, pues para que podáis saborear las mieles del éxito adivinando preguntas sobre en qué sitio, en qué canal o plataforma se emitió tal producto u otro. ¿Habéis tenido tiempo para coger el ticket de la pescadería? Vamos a empezar. ¿Dónde se emitió la siguiente serie? Vamos a ver. Vamos con ese quiz. ¿En qué canal se emitió la primera serie de Sonic? ¿Antena 3, Telecinco, La 1 o La Sexta? ¿Tú puedes comentar los colaboradores entre vosotros como si fuera esto el Atrapa un Millón?
No tengo ni idea. Elegí al azar.
Es que no sé.
¡Oye, dame mi tabaco!
Telecinco, muy bien. De hecho, Telecinco puso pasta expresa en Sonic, en la primera serie de Sonic. Salen los créditos. Es una cosa bastante random.
Sí, Mediaset, así le gusta a los italianos.
Sí, sí, Mediaset puso pasta en Sonic primero. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, sí, primero el ranking. Lex va ganando, ojo, cuidado, ¿eh? Y Rabbit tampoco anda muy, muy lejos. Después tenemos a Lales, Regenator y Rabbit. ¿Por qué sale Rabbit dos veces?
Porque me he puesto por primera vez y pensaba que no había entrado.
Me meo. Bueno, pues gana y pierde.
Pero, ¿no? Quiere ganar el doble el tío, el que no te engañe.
Es como el tocas.
¡No!
Tiene
¡oh, no!
¡No!
Vamos con la siguiente pregunta. ¿One Piece se emitió en Jetix, verdadero o falso? Está de pensar, ¿eh?
Vamos está muy...
Está creo fácil. Que me he equivocado. Como me he equivocado yo.
Verdadero, verdadero. Nadie ha perdido.
Ah, bien.
Felicidades. Pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes el ranking, por supuesto. A ver, ¿cómo van esos rankings? Ah, pues se mantiene igual. Igualito que Netflix. Aprende. ¿Verdadero o falso? Vamos con otra verdadero o falso. Y es que Titef se emitió en Disney XD. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver cómo van esas cosas pensantes.
Jamás he puesto nada.
Será mentira, será verdad. Pues lejos de lo que podáis pensar, es verdad.
Debía haber pensado.
Esta ha ido a joder, lo siento.
Yo es que recuerdo que se emitió en Cartoon Network, pero...
Yo es que creo que se ha emitido en todas partes, pero Disney XD me sonaba raro.
Yo me acuerdo cuando lo echaban en el canal de Megatrix, soy muy viejo.
Pues sí, llegó a rular. Al menos en lo que es la Wikipedia de Disney XD de España, sale como que se emitió. Entonces, bueno, me lo creo, porque sale cada serie más rara que te lo tienes que creer, porque está como demasiado documentado que había en la parrilla. Así que
increíble.
Esta ha sido para joder, ¿eh? Pero bueno, a ver la siguiente. Como no, Lex va... Lex quiere que le mande tirmas. Es que no puede ser esto, ¿eh? A ver, siguiente pregunta. ¿Gumball se ha emitido en...? La primera opción es Boing, Cartoon Network y Super 3. La segunda opción es en azul, Cartoon Network, Boing y TV 3. La tercera opción es Boing, TV, Televisión de Galicia y Cartoon Network. Y la última, Televisión La Rota. El Rodaverso.
Madre mía.
Joda. Espero no equivocarme.
La respuesta correcta era Cartoon Network, Boing y NTV3. Es la única autonómica que...
Lo sabía, pero me he equivocado de iniciales, me cago en...
Pues sí, de hecho es una rara avis. Es de esas cosas raras que pasan en el mundo de la distribución. Es la obra de Cartoon Network más reciente
que
ha tenido una ventana autonómica.
Es que salió el otro día en el otro servidor, de verdad, sí. En fin. Yo soy el que votó.
Me imagino que por cosas de programación europea, que por ahí colaba, no sé. Pues nada, no pasa nada, a ver cómo van estas cuentas. Ojo que Nerea sube. Nerea aquí ha estado lista, ha estado eficiente. Primero Lex, luego Rabbit, Nerea, Lales y Reggae. Aquí está el top 5. Y la última pregunta, ¿en qué plataforma puedes ver cómo el Tronchamula enlace de aquella Filemón?
¿En serio?
Esto lo sé.
Netflix, HBO Max, Amazon o Flixolé. Que ya tiene huevos.
El tronchamola se ha escapado de prisión con la intención de hacerle el aquello a Filemón.
El aquello, pues
si quieres lo... Si quieres lo imito, ¿eh?
Luego te doy la oportunidad. Pero vamos a ver primero cuáles han sido los resultados, que se ha acabado el tiempo. Sí, efectivamente, es HBO Max. Y solo una persona ha dicho que la tenía Amazon. Así que bueno.
Sí, soy.
Has sido tú. Bueno, me hubiera extrañado más que alguien hubiera dicho Flixolé y no os ha dicho, así que felicidades. Ya es un
ganado para todos. ¿Qué sentido tendría que estuviese en Flixolé, oye?
Ya, pero... me lo he puesto por los loles, pero ya sabes que en las respuestas de tipo test, una es aberrantemente mala, para que no te cueste tanto decir entre tres. Y pues nada, ya que hemos acabado ya el programa y todo, porque ya está aquí el final del concurso. Bueno, primero vamos a ver... Bueno, haz tu intervención del aquello, a ver cómo lo invitarías tú, Rabbit, y ahora enseguida doy paso a los resultados.
Vale. Ya es trending topic en toda la red social. Las tronchas mulas busca Filemón con el único fin de hacer el aquello.
Es perfecto. Pues nada, antes de que bote la merienda, vamos a ver los resultados. A ver cómo queda la cosa. Ese podio. En puesto 3, Lales. Ahí la tenemos bien alta. 2, Rabbit. Y 1, Lex, segurísimamente. No tengo cero pruebas, cero dudas. Pues felicidades a los ganadores. Os lleváis, pues eso, visibilidad, ¿no? Como la que os dan en vuestras empresas. Entonces, 4 años de carrera para tener visibilidad, efectivamente. De la visibilidad que come. Y de las criptomonedas también. también estaban Sotsim conformando el podio en el quinto puesto y el cuarto se me ha despistado porque era una ventana emergente, pero bueno, felicidades a ese cuarto también.
Creo que el cuarto es Rang.
Ah, pues seguramente. Pues nada.
No sé quién es, no sé, ¿no?
Pues yo qué sé. Felicidades. Igual es el troncha mulas y ya queda cuarto. No lo puedo hacer de aquello en esta ocasión. Pues nada, amigos, este ha sido el programa de hoy. 2 programas seguidos. Qué cosa más fuerte la cosa. Tenemos aquí la pastilla azul, la pastilla roja. Elegisteis 2 programas seguidos. Y ahora, pues, os tendréis que esperar un breve hiatus. Ya no nos veremos hasta el 20, mínimo hasta el 27 de mayo. Así que ya para la primera semana de junio que no nos veremos. Así que... XD de nuevo, pero bueno, han sido un par de programas divertidos. Además, este ha sido mucho más interesante porque hemos tenido tiempo para poder explicar y explayarnos bien todo lo que no pudimos hacer en el pasado programa. Así que nada, no sé si tenéis algo más que decir a los oyentes antes de cerrar esta ventana temporal.
Yo puedo decir que para cuando hagamos nuestro próximo programa anfibia ya habrá acabado y no sé si tendré que ir al psicólogo.
pues puede ser. Rank, no sé si tú también tendrás que pagar la terapia por lo que te va a hacer Matt Berardi. Y también el de Eidan Aterras.
Bueno, vamos, vale, parece que no tenemos comunicación con Rank, no pasa nada. Y vamos a tener comunicación concretamente con Humberto Vélez.
Disculpad que tenía un corte de internet, podéis repetir.
Que no, estábamos hablando de que Sorsin cree que igual va a tener que pagar terapia por que ya se aproximen los finales de Casa Búho y Anfibilandia. ¿Crees que tú también vas a tener que pagar?
A ver, yo ya estoy sufriendo. En plan, no lo digo como un condicional en el futuro, estoy sufriendo ya.
Pues nada. A ver qué nos deparan estos finales que nos van a quitar el hipo. Y...
Pero a lo mejor todavía no acaba, es solo el final desde la segunda temporada. Luego estaría la tercera temporada, que son unos pocos especiales, y ya eso ya sería el final de la serie.
Ah, es verdad. Pues nada, solo os toca sufrir por anfibios, no os preocupéis, por ranas.
Quedamos, que seguro que el final de la segunda temporada de Alhost también va a ser intensito.
No, eso
no es el final, ya intensito.
Ay, pues en fin, chicos, Ochim, Rank, muchas gracias. Y me quedan por despedir a Reque y Rabbit. Reque, no sé, ¿qué te espera de aquí hasta junio? Porque hasta junio no nos vamos a ver otra vez.
Pues nada, a ver, pues con esto de la noticia de última hora de lo de las tortugas ninjas, pues esperarlo como agua de mayo, nunca mejor dicho. Y nada, pues a ver qué tal, que a ver si seguimos viendo eso.
Sí, es verdad que y fuimos tan, perdón, dame la palabra, pero fuimos tan follados que se nos olvidó por una vez en 21 programas decirnos de seguimos viendo eso. fallamos a la sociedad ese día. Pero no os preocupéis que enseguida os despido bien en condiciones. Que
imperdonable.
Imperdonable. Pues nada, Reggae, tú y yo nos vemos en el Corte Inglés comprando el Steelbook de Sonic como furros que somos.
Hombre, por supuesto, por supuesto, ahí estaré.
Que el diseño es espectacular, lo digo en serio. Y me quedas tú, Ravi, ha sido un placer, espero verte pronto.
Igualmente, te espero por la calle.
Sí, si puede ser sin navaja, mejor.
Ah, no sé eso.
Pues nada, chicos, un placer a todos, gracias también a todos los espectadores y por supuesto también gracias a los oyentes como aquí que hemos tenido en Twitch, como Clarzana, que nos ha tomado nota del pedido de lo de 10 señoras yendo por tu zona, que le parecía hasta divertido en vez de ser algo amenazante, o sea que aquí cada uno con sus gustos y sus preferencias, desde luego. Pues nada, chicos, ya nada más que añadir. Os dejamos con el... Ay, Dios mío, nunca me acuerdo de decirlo, March. Nunca me acuerdo.
¿Te puedes creer que justo cuando iba a decir el título del opening se me ha cortado el audio del streaming porque ya vaticinaba que iba a meter el audio del opening? O sea, esto de la tecnología cada vez está más avanzada. Pues nada. A tantas de la noche os digo que, bueno, iba a poner el título, o sea, el tema del libro 1 de Infinity Train, pero como me la han boicoteado y me va a hacer trabajar más en edición por culpa del copyright automático de Twitch, lo voy a vengar y ahora no voy a poner el ending del libro 1 de Infinity Train, sino que voy a poner el ending que a mí me saca los cojones y ya está. Y también habíamos dicho que sí, aún seguíamos viendo eso, pero también eso es un muteo, así que pues, vais a tener los oyentes 2 semanas consecutivas sin decir la frase mítica, así que lo siento mucho, lo diré en soledad. ¿Seguís viendo eso?
¡Sí, seguís haciendo eso!
Pues nada, voy a dejar de hacer papanatas y me voy a cenar. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo mes de junio. ¡Chao, chao!
Como veis, he dividido la saga en 3 fases. La primera va desde la serie de Mapache en Netflix hasta la peli de Mapache y amigos presentando herramientas y a la cometa humana. En la segunda fase toca Mapache contra Pazo Raudo, más una peli sobre el origen de Mosquito.
Dijo, ¿una peli sobre mi origen?
Así es. En esa fase, al fin, presentamos a David West, el superhéroe negro, como un as en la manga.
¿Cómo vamos a empezar con una serie de Netflix? Vamos directamente a las pelis.
Netflix no hace más que pedir nuevas series a gritos. Van a comprar todo lo que les vendan. Hay que aprovechar la coyuntura.
Nos vamos ya, que sí, nos vamos, ¿no? ¿Tú? ¿Eh? Fin de semana, vamos a... Venga. Feliz fin de semana a todos, chao.